Buenos días, hoy vamos a ver la segunda parte del surgimiento del Papa. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿cuándo surgió la Iglesia Católica? ¿Cuándo surgió el Papa? ¿De dónde sale esta idea del Papa? Bueno, ya recorrimos camino en cuanto a eso, la clase anterior. Entonces, si usted no estuvo acá, la clase anterior, no se preocupe, ahí viene todo en su escrito, lo puede leer tranquilamente en su casa. Si no, yo en esta semana voy a subir las dos lecciones en audio, entonces ahí lo puede, si tiene un trayecto largo en coche, ahí lo puede escuchar. Pero hoy vamos a ver, la vez pasada, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, yo empecé preguntándoles a todos, y vamos a hacerlo de nuevo otra vez, nada más para situarnos. ¿Quiénes de ustedes fueron o son católicos? ¿Fueron en algún momento católicos o son católicos? Levanten la mano. Todavía falta por ahí, faltan por ahí.
Yo sigo siendo.
Sigue siendo, bueno. Sí, ahí estamos. Entonces, la influencia que ha tenido la Iglesia Católica Romana es muy, muy fuerte, es tremenda. Y hoy vamos a ver, la vez pasada vimos, lo que hicimos fue sentarnos y ver cómo la Iglesia Católica Romana entiende escrituralmente a las doctrinas alrededor del Papa y cómo los evangélicos o los protestantes entienden las mismas escrituras y cómo las interpretan, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Yo les enseñé, sí, les enseñé aquí el pie y les dije, aquí así es como se lo comen los católicos romanos y acá es como se lo comen los protestantes. Usted haga su tarea y vea qué es lo que le parece más, más correcto, ¿sí? ¿Hay alguna, de los que estuvieron la clase pasada, obviamente, alguna pregunta? Porque obviamente los que no estuvieron, si tienen preguntas doctrinales, les voy a referir a la clase anterior. Si hay preguntas de historia, eso sí es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la vez pasada vimos un poco más de doctrina, hoy vamos a ver un poco más de historia. ¿De acuerdo? ¿Sí ya ven para dónde nos movemos? ¿Alguna pregunta de la clase anterior? Alguien que se haya quedado con alguna duda que diga, híjole, necesito sacarla esta duda o reviento. Sigue a la una, sigue a las dos, hable ahora o calle para siempre. No, no es cierto, pueden preguntar. Bueno, entonces empecemos. El surgimiento del papado, no de la papada, ese es otro problema. Ese es problema personal. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la influencia del Papa y lo que veíamos la clase anterior era sobre todo doctrinalmente cuáles son los títulos del Papa y el más importante que veíamos era sucesor del líder de los apóstoles. Ese es uno de los títulos oficiales del Papa y entonces estudiamos esa parte de la escritura que el católico romano interpreta de una forma y el protestante interpreta de otra forma. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces vamos a meternos un poquito más a esta misma cuestión de sucesión, pero desde el punto de vista histórico. Porque en un sentido, cuando el católico romano dice el Papa es un sucesor del líder de los apóstoles, ¿quién era el líder de los apóstoles según la Iglesia Romana? Pedro. ¿Sí? Entonces, en un sentido es cierto, porque puede uno trazar una línea, una cadenita, ¿sí? Desde el Papa de hoy, ¿que quién es? Francisco. Hasta Pedro, ¿sí? Ahora, históricamente, por aquí hay algunas cuestiones que habría que ver cómo las reconciliamos, porque hubo divisiones, esquismos, ¿sí? Hubo divisiones entre, un papa se enojó con el otro papa y dice, bueno, yo hago mi papado acá y tú haces tu papado acá, Entonces después hubo, eso vamos a hablar también, ¿qué pasa con los malos papas? ¿Fueron papas o no fueron papas? Vamos a hablar de eso. Sí, tienes a los Borgia, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, antes de subirnos en nuestro gran caballo de altivez, bautista, ¿sí? Entendamos que hay malos líderes en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay malos líderes en la iglesia cristiana, muchos también, ¿sí? Y todo líder que hable en nombre de Cristo, que no represente a Cristo correctamente, está haciendo mal. No importa en qué iglesia esté, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver eso, porque algo que se malentiende mucho también es la infalibilidad del Papa. Vamos a hablar también de eso. Entonces, por un lado tenemos esta historia, que tenemos una secuencia histórica, pero por el otro lado también es una fuente de desacuerdo con los cristianos evangélicos. Entonces, vamos a desempacar esto un poquito más. Vamos a ver históricamente cómo entendemos esto. Históricamente, ¿qué pasó? Les decía, ¿es infalible el Papa o no? Sí, todo lo que dice. Miren, a mí me salen a cada rato en Facebook memes de que el Papa dijo que no sé qué, y son normalmente críticos. Y yo no soy católico romano, pero a nadie le gusta que lo malinterpreten. Sea católico romano, sea cristiano, sea bautista, sea anabautista o sea mormón. Sí, entonces cuando nosotros vamos a hablar de otra religión o de otra creencia que no sea la nuestra, lo primero que tenemos que hacer es entenderla correctamente y representarla correctamente. Sí, entonces, cada vez que me llegan esos memes, como buen ingeniero, me gusta ver si es verdad o no. Y el 99% no son ciertos. Incluso si usted va a la página del Vaticano, normalmente tienen todo eso en primera plana y dice, esto está circulando del Papa, el Papa no dijo esto de los homosexuales. Esto también, el Papa tampoco dijo esto. Sí, entonces seamos también responsables cuando vamos a hablar de algo en Facebook, porque nuestra página es nuestro espacio. Y cuando hablamos mal de alguien y no es cierto, ¿qué estamos haciendo? Difamando. Cuidado con eso. ¿Sabe usted que si usted difama a alguien aquí en Estados Unidos y esa persona se le daña su trabajo, alguna cosa así, puede demandarlo? Se llama libel en inglés y te pueden demandar. Entonces, más como cristianos tenemos que tener cuidado en no mal representar las creencias de otros, ¿de acuerdo? Entonces, es el Papa mi jefe, ¿sí? ¿Y qué con los malos papas? Bueno, la lección que ustedes tienen fue mandada también a católicos romanos y dijeron, está bien representado lo que creemos ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá en cuanto a estas creencias. ¿Es infalible el Papa? ¿Es mi jefe? ¿Qué con los malos papas? Bueno, vamos a remontarnos al Imperio Romano, ¿sí? a la época del Imperio Romano, bajo el reinado del emperador Nerón, que fue el emperador que prácticamente mandó martirizar a quienes, dos personajes grandes del cristianismo. Pablo y Pedro. ¿Cuándo? ¿Eh? Entre el 65 y el 68, más o menos. Yo le doy por ahí del 67. Entonces, Pedro y Pablo mueren en Roma. Entonces, ya tenemos aquí un antecedente de que Pedro estuvo en Roma. ¿Sí? Sus últimos días. Sus últimos días de vida estuvo en Roma. Entonces sabemos que Pedro y Pablo ambos murieron en Roma. Entonces ya lo podemos situar ahí. Y la cuestión de si Pedro fue el primer papa o no, la podemos discernir históricamente. Sí, que es como lo hace la tradición católica, pero también se puede hacer escrituralmente, ¿sí? Vamos a remontarnos un poquito más atrás. Si cerramos la Biblia hoy, si cerramos la Biblia hoy, ¿qué es lo que veríamos en la historia? Bueno, veríamos que hubo varios consejos que pidió la iglesia periférica al obispo de Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía cierta importancia, y lo que sucedió es que hubo ciertas iglesias. Si ustedes ven el mapa del Mediterráneo, no voy a ni siquiera tratar de hacer el mapa, pero si ven más o menos un mapa, por un lado tienen el obispo de Roma, que era muy importante, alguna otra ciudad importante que hayamos notado en cuanto a historia de la iglesia en los últimos meses. Constantinopla, ¿sí? El arzobispo de Constantinopla. ¿Cuál otro? Antioquía, exacto, Antioquía, estaría por acá. ¿Falta otro por ahí en el norte de África?
Alejandría.
Alejandría. Esos eran de los más importantes. Obviamente, Jerusalén fue destruida después del templo, pero después hubo también ahí un obispo. Bueno, llegó un momento que vamos a ver ahora en que estos líderes de la iglesia tuvieron mucha importancia por ser ciudades grandes, porque ser ciudades que tuvieron iglesias numerosas, y entonces tuvieron que organizarse, pero llegó un momento en que la iglesia de Roma llegó a tener una prominencia superior, y vamos a ver el contexto histórico de cómo sucedió más o menos esto. Entonces, por un lado tenemos escritos que afirman esta cuestión acerca del consejo en Roma. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, ya vimos, ya ustedes vieron algunos de estos personajes. Clemente de Roma, ¿quién fue? Bueno, fue de uno de los obispos que estaba en Roma. ¿Y se acuerdan cuando leímos primera de Clemente, que es una carta que él escribió a quiénes? Uy, esta va a ser pregunta de trivia de... ¿A quién se le escribió? ¿Se acuerdan? A Corinto. Ah, no. Si tuviera un dulce, ahorita te lo aventaba. No te voy a aventar el café, no te quiero quemar. ¿Perdón?
Y fue discípulo de Pedro.
Y fue discípulo de Pedro directamente. Se supone que hubo dos ahí entre Anacleto y otro. No, otros dos. Pero es cierto. Entonces, ¿qué pasa con Clemente? Bueno, había un problema en Corinto, ¿sí? Todavía, ¿cuándo se escribió primera de Clemente? 95, 96, más o menos, por ahí, cuando Juan estaba terminando de escribir el Apocalipsis, primera de Clemente se escribió. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que los corintios no habían entendido todavía todas las cartas que les mandó Pablo y seguían emproblemados. ¿Ahora qué hicieron? Bueno, ahora agarraron los jóvenes de la iglesia, dijeron, no, los líderes ya están muy chochitos, necesitamos nuevos líderes. Y los quitaron y pusieron a otros en el liderazgo de la iglesia. Y Clemente les dice, no, respeten a sus ancianos. Y a ancianos acá me refiero a sus líderes. Entonces, ese es el contexto. Entonces, tenemos un obispo de Roma mandando dirección a otra iglesia, ¿sí? Pero por el otro lado, también tenemos escritos como los de Policarpo en Turquía, que el Policarpo estaba en Turquía, lo que es actualmente Turquía, y va a discutir él con el obispo de Roma, con Anacleto en aquel tiempo. No sabemos mucho de él, pero él va a hablar con él, y la cuestión que ellos tenían que discernir era, ¿cuál es la fecha correcta para festejar la Pascua? ¿Cuándo debemos festejar la Pascua? A nosotros no nos causa tanto ruido porque decimos, bueno, la iglesia se va a reunir el domingo tal, que queda más cerca, ¿verdad? Y ese día festejamos la Pascua, ya está en el calendario y ya todo el mundo está de acuerdo. Pero en aquel tiempo, cada región tenía su propia fecha de celebración. Entonces Policarpo, que por cierto, ¿Policarpo de quién era discípulo? Juan, ¿sí? Entonces va y habla con el obispo de Roma, con con Anacleto, le dice, ¿cuándo festejamos? Tienen una conversación y finalmente dice, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dice el obispo de Roma. ¿Sí? Entonces, si me entienden, tenemos por un lado afirmación y por el otro lado tenemos disensión en cuanto a la iglesia. Tenemos también algo que se llaman los famosos sínodos. ¿Qué es un sínodo? Bueno, es como un mini concilio. Entonces, cuando la iglesia tenía que resolver algún asunto importante, se reunía, pero no era necesariamente toda la iglesia, era un grupo de iglesias. A lo mejor me imagino que las iglesias de Galacia se juntaban. ¿Que Galacia qué era? Bueno, una región, ¿sí? En lo que es hoy el sur de Turquía. Se reunían y hablaban de cuestiones de doctrina, la deidad de Cristo, etcétera, etcétera. Se ponían de acuerdo en su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ya entre el año 200 y el 400 hay sínodos, y ahí se ponen también a discutir cuestiones del canon, ¿sí? Desde el 200, y de hecho, desde antes del año 200, ya tenemos acuerdos donde más de 20, 22 de los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento ya están en acuerdo prácticamente. Entonces, como les decía, estos reuniones eran muy, muy importantes. Entonces, ciertos obispos, ciertos líderes, toman más poder o más eminencia o más importancia en diferentes épocas de la historia. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, comentario, sugerencia? ¿Quieren un café? ¿Están bien ahí? Ok. Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta época, entre los años 200 y los años 400? Empieza a haber algo interesante, porque, y esto es algo que a mí me fascina del cristianismo cuando pienso en esto, que aún bajo persecución en el mundo romano, en el mundo en Roma, empieza a pulular la proliferación de iglesias. Entonces tenías una iglesita acá, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacían inicialmente? Tenían templos, tenían catedrales, tenían, ¿no? Tenían casas. Y se reunían en sus casas, eran células. La iglesia primitiva era una iglesia celular. Entonces empezaron a reunir y empezaron a tener iglesias. A lo mejor la iglesia en Jerusalén tenía más gente, y no voy a tratar de dibujar porque lo único que puedo hacer es gente de palitos. Y empieza a crecer la iglesia de una forma desmesurada. Cuando empieza a crecer la iglesia, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Gobernarla. Y ese crecimiento tan desmesurado llevó y orilló a la iglesia a tener que organizarse. Nuestra iglesia aquí, Champion Forest, tiene una forma de gobierno. ¿Quién es el líder de la iglesia en Champion Forest? David Fleming. ¿Y él a quién tiene bajo a su cargo? ¿Quiénes están aquí abajito? Hay tres. Trump. ¿Quién? Pero él, bueno, ¿quién más está? El pastor Ramón. ¿Quién más está acá? ¿Quién está en North Campus? ¿Sí? Y después de aquí, ellos tienen también pastores a su cargo y otros líderes. Entonces tenemos una forma de gobierno. ¿Por qué? Porque si no, se hace esto un caos y cada quien hace lo que quiere. Y por el otro lado hay un cuerpo de, ¿sí?, de diáconos. ¿Qué quiere decir diácono? ¿Qué es un diácono? Un servidor. Entonces aquí sucede algo muy interesante, que en la iglesia Constantino, obviamente, ¿él dónde estaba? En Roma. Pero llega un día que él dice, ¿saben qué? Me voy con mis chivas a otro lado. Y se lleva todo el gobierno y todo el centro del imperio se lo lleva a Constantinopla, lo que es. Entonces, imagínense, se va de lo que es hoy Italia a lo que es hoy el este de Turquía, el sureste de Turquía. Es un buen trecho. Ahora, si tienes un imperio de ese tamaño, ¿cómo lo vas a gobernar? Entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Bueno, la iglesia estaba bien organizada en Roma. Tenía una buena organización. Entonces, ¿qué es lo que dice Constantino? Mire, usted es el obispo allá, tiene bien organizadas sus ovejas, le voy a dar propiedades, le voy a dar oportunidad de supervisar a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que pasaba, que como supervisor, él tenía ya problemas. ¿Quién es de usted? Fíjense, aquí estamos en, vivimos en un mundo donde mucha gente tiene plan de retiro, ¿sí? Tiene forma de ahorrar, tiene Medicare, Medicaid, el Obamacare y todo lo que el care que quieran. ¿Y de dónde vienen esos programas? Del gobierno. ¿Y de dónde salen? De nuestra bolsa, de los impuestos que pagamos. Ahí dejémoslo de ese tamaño. ¿Pero qué sucedía en ese tiempo? Que no había tales cosas. No hay 401, no hay Obama, que no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia tenía la responsabilidad, ¿qué dice Pablo? Cuidar a las viudas, dar comer a los pobres, ¿sí? El que no trabaja, no coma. A ver, vamos a buscarte trabajo. Entonces, la iglesia toma un rol social muy importante y su estructura le permite ayudar a la gente de esa forma. Entonces, empieza a tomar esa importancia social y finalmente lo que sucede es que el emperador romano les da propiedades también, les da propiedades a la iglesia y la iglesia se convierte en cierta forma en un brazo del gobierno, ¿sí? De manera oficial, ¿sí? Pero esto es un producto de la necesidad. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Sí? Y les decía, responsabilidad social. Entonces, como obispo en Roma, y haciendo aquí la analogía con el doctor Fleming, el obispo en Roma se convierte en cabeza de la iglesia en Roma, y no solo en Roma. Vamos a ver cómo llegó a tener un rol aún más importante. Bueno, imagínate que se fue el emperador y ya no tienes a tu... Imagínense que de repente acá pasara algo interesante. Llega el tiempo de las elecciones, Obama sale del gobierno y sucede algo en las elecciones y no tenemos presidente. Entonces no tenemos gobierno y nadie sabe para dónde. Pero de ahí sale un líder y no sale del gobierno, sale de la iglesia y les dice, vamos a ir para acá va a ser él, ¿sí? Entonces la gente lo empieza a seguir y no solo eso, en ese momento nos llega una invasión de, no sé, de los rusos y nos empiezan a amenazar los rusos y este líder de la iglesia agarra y negocia con los rusos y los rusos dicen, ok, los dejamos en paz y nos vamos. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó porque llega el Papa Leo I, el obispo de Roma, en el año entre el año 440 y 461 que fue el obispo en Roma. ¿Y qué sucede? Que Atila, ¿quién era Atila? Y ahí ven que cambié la imagen de Roma, ¿verdad? ¿Ven qué bonito se ve ahí? Acá ya no se ve tan bonito porque Roma ya empezaba a sufrir los estragos de las invasiones de las tribus germanas. Entonces empieza ahí a haber pataleo, empieza a haber problemas y llega la invasión de Atila y los hunos y llegan a las puertas de Roma. ¿Y quién estaba ahí para defenderlos? ¿El emperador? ¡No! ¿Sí? Llega Leo y habla con él, dialoga con él, negocia con él y prácticamente salva a la ciudad de la destrucción. Entonces, imagínense cómo estaba la gente con él. Le salvó la vida, le salvó el pellejo literalmente. Entonces, llega a tener esa importancia por ahí. Y después de Constantino, el emperador Valentino III, no solo le otorga las propiedades y todo esto que habíamos dicho, le da la supremacía en el oeste, dice, toda la iglesia del oeste va a estar bajo tu mando. Y eso ya no fue algo que la iglesia simplemente decretó, sino que fue algo que vino del gobierno más alto que había en ese momento. O sea, tú vas a estar a cargo de todo la cuestión en Roma y en el oeste. Entonces, ahí es donde el Papa empieza a tener ya una armada también. El Vaticano tiene una armada, tiene propiedades, etcétera, etcétera. Y para este tiempo Italia ni siquiera existía como Estado, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Y sucede ahí algo que se llama leyes de sucesión. Antes de ir a esto, déjeme ver, que necesito, no sé si necesite explicar un poquito lo que son. No, lo vamos a ver ahorita. Entonces, el Papa se institucionaliza a partir de Leo I, con más o menos como lo conocemos hoy, con diferencias importantes, pero vamos a ver. Entonces, prácticamente el Papa es producto de las necesidades de la iglesia y la necesidad de la sociedad en ese momento. Entonces nosotros acá en el siglo XXI es difícil ver las circunstancias en lo que todo esto sucedió, pero hubo corrientes históricas que por ahí orillaron al Papa a hacer lo que es hoy. Y vinieron también las leyes de herencia que estableció el Papa. Esto es muy importante porque ¿quién elige al pastor Fleming aquí en nuestra iglesia? ¿Quién lo eligió? ¿Quién? ¿Toda la gente? No es ni siquiera la mesa directiva. Hay una junta de directiva, pero esa junta directiva, ¿a quién le responde? A la iglesia. ¿Sí? Cuando se escoge un pastor nuevo, si el pastor Fleming decide irse, sea lo que pase, y necesitamos un pastor nuevo, ¿quién va a decidir quién es el nuevo pastor de Champion Forest? Los miembros de la iglesia, los miembros activos de la iglesia. A lo mejor hay una recomendación del diaconado, del cuerpo de diáconos y de los líderes, pero finalmente el que va a tener que levantar la mano y decir estoy a favor o estoy en contra, somos usted y yo si somos miembros de aquí. ¿Sí? Bueno, aquí sucede con el Papa Leo I, sucede algo interesante, sucede que él establece leyes de sucesión, y estas leyes ¿qué decían? Bueno, el oficio del obispo de Roma ahora ya no va a ser algo que escoja la gente en general, sino que va a ser una silla, ¿sí? Y esa silla va a llevar ciertas responsabilidades del gobierno de la iglesia y se hereda. ¿Sí? Ahora, yo no heredo la personalidad del Papa anterior o la persona, ¿sí? Pero se hereda el título, las propiedades y las funciones del obispado en Roma. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, eso fue un gran momento en la historia, esas las leyes de sucesión. Ahora, ¿quién es nuestra autoridad última? Vamos a ver cómo se entendía, porque hubo un cambio entre el año 50 y 60, ¿sí? Que es cuando tenemos la mayor parte de las cartas de Pablo que se escriben, y de hecho la mayoría del Nuevo Testamento. Y para el año 105 ya vemos un cambio en cuanto a la estructura de gobierno. Fue muy rápido. ¿Por qué? Porque la iglesia creció muy rápido. Vamos a ver unos pasajes interesantes. Si tienen sus Biblias, veamos primera de Timoteo 3:1. Porque esto va a ser, creo que vale la pena verlo. Primera de Timoteo 3:1. A ver, ¿cómo entendía Pablo el liderazgo de la iglesia? Voy a quitar esto para que veamos todos. Primera de Timoteo 3:1. ¿Cómo? Ajá. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Ok, vamos a aclarar palabras aquí, porque esto va a ser muy importante. Mucha gente piensa que la palabra obispo es una palabra católica romana, es una palabra bíblica, ¿sí? La palabra obispo en griego es episcope, epi, sobre, scopos, diciendo, ¿sí? Estoy viendo, te estoy checando, ¿sí? Ese es un supervisor, ese es el episcope, esa es la palabra y el sentido original. Entonces, si alguien anhela obispado, y lo podemos ver aquí, mira, para los que sean ahí medio escépticos, ¿qué quiere decir obispado? Aquí lo pueden ver aquí abajo, déjenme hacerlo más grandecito. Ven esta palabra que acabo de escoger, si alguno desea obispado, aquí está la palabra obispado. Y aquí está la palabra en griego, que es episcope. Episcope. Pero ¿qué más dice? Vamos a verlo acá más sencillo. Dice, pero es necesario que el obispo, sí, la misma palabra utiliza otra vez, sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, esperador, y empieza a dar todas las características que debe tener un episcope, ¿sí? No que gobierne su casa, que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios, etcétera, etcétera? Y luego dice, estos son los requisitos igual para los diáconos, ¿sí? Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, etcétera, ese misterio, ¿sí? Todos sean sometidos a prueba primero, ejercen el diaconado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene los requisitos, ¿sí? Si usted quiere ser episcope, ahí puede ver qué requisitos necesita llenar. Ajá. Marido de una sola mujer. Obviamente eso, diferentes denominaciones lo interpretan de diferente manera, pero, o sea, Pedro le sanó la suegra, el Señor, no sé cómo lo habrá tomado eso, pero le sanó a la suegra. Sí, entonces Pedro y Pablo, es posible que haya, no sabemos si Pablo estuvo casado o no. Algunos piensan que era un requisito de, algunos piensan que como él perseguía a cristianos y tenía la aprobación del Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos, que él también era miembro del Sanedrín, y curiosamente uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era estar casado. Pero no sabemos si Pablo estaba casado o no. No lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo que si estuvo casado, a lo mejor enviudó, pero lo que sí sabemos es que no estaba llevando a la esposa en todos sus viajes misioneros. No creo que la haya tomado muy muy bien, imagínate. Ajá, sí. ¿Ah?
Recomendaba.
Sí. No, y bueno, decía, si no estás, pues, y no necesitas, no te cases, pero si no puedes estar sin estar casado, no te quemes, ajá.
Quería que fueran como, cuando les daba el ejemplo a los jóvenes, que decían que se casaron o que no se casaron, que se quedaran como él.
Sí, porque en ese momento no estaba casado, pero no sabemos si estuvo anteriormente. Esa es la gran incógnita. Elizabeth.
Según la Biblia, o sea, vemos que la mujer no podía ser obispo, pero sí podía ser diácono.
Tienes a Phoebe, que le manda saludos Pablo, y hay otra persona, hay otro pasaje en donde otra mujer se refiere a ella y no sabemos si dice, ella era muy conocida entre los apóstoles o era muy eminente entre los apóstoles. Entonces, incluso algunos piensan que le llama apóstol a una mujer. Yo no creo que el griego ahí se preste, yo he visto el griego ahí, no creo que se preste, pero hay algunos que piensan que sí, de ahí a veces toman eso, pero de que había mujeres diaconisas, esa no era, no era, no, no.
No lo recomendaba, o sea, o no se ve en la Biblia que Pablo lo recomendara.
No, él tenía muchas mujeres en roles de liderazgo, sí, a Priscila y Aquila. Priscila habla con Apolos y le dice, maestro, tu bautismo acá está mal hecho, no funciona porque está hecho sin Cristo. Necesitas hacer un bautismo de conversión, no nada más de arrepentimiento. Entonces tienen mujeres en roles incluso como diaconisas, ¿no? Veamos el mismo libro en 5:17, capítulo 5, versículo 17. Sí, ajá. Para ir, ajá.
Se usa también indistintamente
para ir. Ocasiones. Para allá voy. Ese es el pasaje que al que voy. Okay. Entonces, fíjate, aquí Pablo en el mismo libro dice los ancianos. Esa es la otra palabra a la que iba. ¿Qué es esta palabra de anciano? No es un viejito. Es la palabra es anciano. Vamos a ponerlo. Si va con el pastor y le dice, mi querido anciano, ¿cómo está usted hoy? Es bíblico. Nada más acláreselo. Si no se va a sentir viejito. Sí, entonces anciano aquí es presbítero. Pero fíjate lo que dice acá despuesito. Upsi. Vamos a ponerse. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, en honor mayormente los que trabajan predicar. Sí, pero, y luego dice, contra un anciano no admitas acusación, etcétera, etcétera. ¿Qué dice por acá después en el? Está en el mismo, está en el, acá, 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien, no pongas bozal al buey que trila, sí, el obrero es digno de su salario, contra un anciano no admites acusación, repréndelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Está utilizando estas dos palabras como sinónimos. Sí, los está usando como sinónimos. Los está utilizando sin distinción. Vamos, ahora, ¿cómo sabemos que son lo mismo? Bueno, veamos Hechos 20, ¿sí? Hechos 20, 17. ¿Cómo sabemos que son lo mismo? Bueno, vamos a ver Hechos 20, 17, si lo tienen por ahí. Esto es lo que dice. Aquí ya cuando Pablo va de regreso de su tercer viaje misionero, se va a despedir de la gente. Y dice, enviando pues desde Mileto fue a llamar a los, ¿qué? Ancianos. Y luego acá en el 28 está en el mismo pasaje, en el mismo contexto, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, o sea, los mismos ancianos a los que llegó y a los que está hablando les dice esto, sí, cuiden el rebaño porque el Espíritu Santo los ha puesto, ¿por qué? Por obispos. De hecho, si vemos esta traducción de la Biblia latinoamericana de hoy, ¿sí? Pone obispos y entre paréntesis, ¿qué pone? Supervisores. ¿Sí? Entonces ese es el sentido, es el mismo. Ahora, ¿pero cómo sabemos que esto cambia después en la iglesia? Bueno, si vemos, por ejemplo, un poquito después, en el año 105 empezamos a ver una diferencia. ¿Se acuerdan quién era Ignacio? Bueno, Ignacio era el obispo de ¿dónde? Ah, ya lo quité. Estaba en Antioquía. Y lo mandan a prender y traer de regreso a Roma. ¿Se acuerdan? Y de regreso a Roma, ¿qué hace camino a Roma? Ya para ser martirizado. Escribe 7 cartas. Su último testamento lo escribe ahí. Y tenemos esas cartas. Y miren lo que escribe este hombre. Está un poco chiquito, pero se los voy a leer acá. Esta es una carta que escribe a una iglesia, ¿sí? A la iglesia de los magnesianos. Y escribe en su 3er capítulo, dice, por cuanto, pues, si ¿sí ven que está aquí? Vean estas palabras. Por cuanto, pues, me fue permitido el verlos en persona en la persona de Damas, vuestro piadoso, ¿qué? Obispo. ¿Cuántos son? Y vuestros dignos, plural, presbíteros, y hasta los nombres tenemos ahí, Vasos y Apolonio. Y mi consiervo, el diácono, Socio. Tenía un nombre muy, el Socio. El diácono Socio, era Socio. ¿Sí? Quien quiera buena, el que quiera de buena gana, me gozo, porque está sometido al obispo, como a la iglesia de Dios y al presbiterio. ¿Se fijan? Entonces hay un obispado, ya no hay un obispo, hay un obispado y hay un presbiterio y un diaconado, exacto. Ahora, este no es el único pasaje, podía haber escogido de varios pasajes en las 7 cartas de Ignacio, pero ya empieza a haber esa distinción de roles. Entonces, esto es algo que cambia muy, muy, muy rápido en la iglesia. Ajá.
Como un comentario.
Sí. Ilústranos, por favor.
Ya vas avanzando en tu temática a cómo la organización sucede en la sociedad.
Uh-huh.
Pero para quien solamente toma la palabra,
uh-huh,
hay que remontarse a cuando se forma el diaconado, cuando se da al azar para escoger. Me imagino que la clase pasada hablaste.
¿Cómo sí.
Ya se toma la decisión de organizarse, uh-huh, para servir al pueblo de Dios.
Bueno, lo que hablamos es el pasaje en Hechos 1, donde se acuerdan qué pasó con uno de los apóstoles. Ahí hablábamos de los apóstoles, que sí hay apóstoles hoy, lo hablamos en la clase anterior. ¿Y qué es lo que sucedió? Que hubo un vacío en el liderazgo de los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó? Que se murió, se suicidó Judas Iscariote, dejó un vacío ahí, y hay 2 candidatos. ¿Y cuáles eran los requisitos? Que hubiera estado desde el principio del ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su muerte, que haya sido testigo de la resurrección o que haya visto al Cristo resucitado. Entonces, por eso ahí entran, también los consideran como apóstoles a Pablo y al hermano de Jesús, Santiago, que después se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén y se le considera el primer obispo de Jerusalén, al hermano de Jesús, a Santiago. Entonces, ahí vemos también requisitos, pero estos requisitos eran para él, para ser apóstol, ¿sí? Para ser apóstol. Entonces, sí, ahí juegan suerte. Si algunas personas me preguntaban, bueno, pues que Jesús juega a las adivinanzas. No, esto fue un proceso guiado por el Espíritu Santo y ya se había escogido a 2 candidatos con los requerimientos más estringentes que pudieran haber puesto sobre esas 2 personas. Yo creo que si encontraron más, habría sido difícil, ¿no?
Uh-huh. Y el otro punto es que organizacionalmente empiezan a ver el deber ser, dicho ahora,
uh-huh,
de quién, qué hace y por qué lo hace,
uh-huh,
desde el inicio.
Sí, desde el inicio, obviamente, los diáconos están designados ¿para qué? Labor social, sí, para ocuparse de las viudas, de los enfermos, de los que, sí, entonces, ¿para qué? Para que éste se pueda dedicar a la enseñanza, a impartir, a aprender, a enseñar y a alimentar a las ovejas. Entonces, tenemos esa ya distinción muy, muy pronto. Entonces, si ven un mapa de por ahí del 1050, del año 1050 de la Edad Media, bueno, pues tenemos ahí varios reinos. Italia todavía no se había ni siquiera formado como país. Y ven unos cachitos aquí negros, aquí abajito. Esos son los estados papales. Sí, el Papa tenía esas propiedades que le había otorgado el imperio. Y esto fue, Italia no se forma hasta al 1800 y tantos. O sea, Italia es de los países más jóvenes de toda Europa. Fue de los que se consolidaron hasta después. Y en 1870 fue cuando se forma ya el Estado Vaticano. De hecho, Mussolini fue el que le dio las propiedades del Vaticano, es decir, le quitó muchas cosas, muchos privilegios y les dejó nada más el Vaticano, que es un Estado, de hecho es un gobierno dentro del gobierno de Italia, es un gobierno dentro de otro gobierno independiente con su armada, la Guardia Suiza no le responde a Italia, le responde al Papa directamente. La iglesia toma la postura entonces en 1870, esto de la infalibilidad, ¿de dónde sale? Mal entendido por muchos cristianos, lo hemos mal entendido. La vez pasada alguien me preguntaba, bueno, es que el Papa es infalible y no comete errores. Esa no es la doctrina de infalibilidad. Hablar ex cátedra quiere decir hablar desde el sitio donde el Papa rige. Y eso sí se considera como, por los católicos romanos, como algo infalible. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Bueno, yo me puse a investigar. Desde 1985 no hay una sola vez que haya sucedido que el Papa hable ex cátedra. Y en 1985 se está como que en duda si Juan Pablo II dijo algo ex cátedra o no lo dijo. Desde que se estableció esta doctrina, ¿cuántas veces se ha hecho? 4, a lo mejor 5. No muchas veces ha hablado el Papa ex cátedra. Entonces, la Iglesia Católica no dice, no, es que el Papa no comete errores y es infalible y es todo esto. Bueno, sería infalible si hablara algo ex cátedra, según la Iglesia Católica Romana. ¿Se entiende esa doctrina? Porque la hemos... Mucha, incluso católicos la mal entienden. No entiende mucho católico incluso no la entiende tampoco. ¿Está bien interpretado?
Claro que sí.
Gracias.
Sí, y bueno, no quisiera quitarte el tiempo, pero es tema muy profundo al mismo tiempo, porque lo primero es que todos los hombres fallamos, inclusive el Papa. Uh-huh. Y por eso que dices de ex cátedra, es que en doctrina y moral no pudiera fallar, porque además tiene todo un sínodo de teólogos para cuando él habla lo que tiene que decir, pero en lo personal falla y ha fallado, y por eso cuando están en la misa, por eso inclusive se limpian las manos para decir que se separe la acción sacerdotal con la acción ministerial, porque como hombres fallan. Uh-huh. Inclusive el Papa.
Listo.
Por eso normalmente lo entienden mal.
Bueno, ¿a qué podemos concluir? Bueno, hay más información todavía en sus estudios. Esto obviamente es una, como decimos, una embarradita de lo que es los temas más controversiales. Y obviamente les decía, malos líderes los hay en todas las iglesias. Yo he tenido a veces que salir de la iglesia porque se fue a pique el líder de ahí. Y no hay de otra, ¿sí? Pero lo que sucede aquí es que muchas veces tenemos la vista puesta en la gente en vez de tenerla puesta en el autor y consumador de la fe, como le llama Pablo. ¿Quién era? Jesús. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 15. Él dice, el Papa es la vid verdadera, el pastor Fleming es la vid verdadera. Péguese al padre, péguese al líder, péguese al pastor y todo le va a ir bien. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Dijo, yo soy. Y en griego esta palabra yo soy es muy importante porque es ego eimi. La misma palabra que se traduce del Antiguo Testamento de Dios refiriéndose a sí mismo, dice yo soy. Cuando le pregunta a Moisés en la zarza, le dice, bueno, ¿y qué les digo? ¿Quién me manda? O sea, como dice, yo sé quién eres, pero ¿qué les digo? Diles, ego eimi me manda. Yo soy, Jehová me manda. Y él es lo que dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es un pámpano? Una rama que sale de la raíz, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y para mí esto es muy, me toca muy profundo porque la pregunta es aquí, ¿estoy dando fruto? Estoy primero agarrado yo del pámpano, que es Jesús, y estoy dando fruto, porque un pámpano que no está conectado a la raíz no se está alimentando. Y saben que a veces no damos fruto porque no tenemos de dónde sacar fruto. Estamos secos espiritualmente por dentro y no podemos dar nada. Por eso Jesús dijo, si quieren dar fruto, tienen que estar pegaditos a mí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar fruto al 100, al 200 y al 500 y al 1000%. Queremos dar fruto, tenemos que hacerlo en los méritos de Jesús, no en los nuestros. ¿Amén? ¿Qué más podemos aprender? Ahí mismo en Juan, dice, les ruego, dice Juan, solamente por estos, dijo Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Está hablando de los apóstoles, de los que se quedan, de nosotros que nos quedamos. Nosotros ya no tenemos acá a Jesús como para ir y decirle, maestro, ¿qué quisiste decir aquí en esta parábola? Pero él, ¿qué dice? Que debemos estar en unidad. ¿Cómo va a saber la gente que estamos en unidad? Y él lo dijo, si nos amamos unos a otros. Entonces, uno, estamos pegados al pámpano. Y número dos, ¿estamos amándonos unos a otros? Dice, un creyente es un creyente en Cristo, un creyente en Cristo por fe es parte de la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia católica, es decir, la iglesia universal, no es la que está abajo de un obispo o de un pastor. La iglesia universal es la que está formada por los que creen en Cristo por fe. ¿Cuál es el requisito para ser creyente en Cristo, para ser cristiano? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un creyente es cristiano por fe y es parte de la iglesia. Y Juan 17, el siguiente pasaje dice, la gloria que me diste, fíjense lo que dice Jesús, una admisión de deidad, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo vas a ver el mundo que Dios mandó a Jesús si somos uno, si permanecemos unidos? Dios mandó a Jesús a todo el mundo. No lo mandó a una denominación, a un grupo, a una etnia. No lo mandó a los mexicanos o a los chilenos o a los españoles o a los romanos. Lo mandó al mundo y Jesús murió por el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios mandó a Jesús a todo el mundo y es algo por qué estar agradecido esta mañana.